Hermano, le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de cantarle, amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por nuestros jóvenes, amén. Que están ahí, mire, adiestrándose en su ministerio. Gloria sea al Señor. Así que el Señor lo sigue utilizando para su gloria. Gloria al Señor. Hermanito, hoy vamos a estar en Efesios capítulo 5 nuevamente. ¿Sí? Del versículo 21 en adelante. Recuerda que estamos hablando del tema de la familia. El tema de la familia es esencial en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todo el propósito de Dios da vuelta alrededor de la familia. El Señor mismo estableció la familia en el huerto de Edén, cuando dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, que tuvieran autoridad sobre la tierra y sobre el mundo. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Y añade en el Nuevo Testamento, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pues abundando sobre ese fundamento es que estamos hablando hoy en Efesios capítulo 5. Y si podemos repasar, la semana pasada estuvimos hablando, gloria sea al Señor, acerca del orden divino para el hogar. Pero yo quisiera que antes que fuéramos allí, pudiéramos leer la escritura. Amén. Y en esta ocasión vamos a leer del versículo 21. Amén. En adelante. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer hasta el versículo 30. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Así volvemos y repasamos la palabra del Señor para que ella se vaya asentando en nuestro corazón. Dice así. 21 del capítulo 5 de Efesios. Dice. Podemos leerlo todos juntos. Vamos a ver. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gloria sea al Señor. Síguelo leyendo, sí. A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta ahí, gloria a Dios. Oramos, Padre Santo, gracias por ser bueno con nosotros, porque estás aquí en medio nuestro, y con tu Espíritu Santo ahora nos diriges, Señor, a toda verdad. Te pedimos que ahora, Padre, seas tú glorificado, y que tú, Señor, en nuestra vida te manifiestes con poder, y hoy podamos responder, Señor, a tu divina palabra, en obediencia, Señor, en admiración y en sometimiento. Gracias, Señor, por ella. Te lo pedimos ahora, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Nos podemos sentar. Gloria a Dios. Mire, hermanito querido, la vez pasada estuvimos hablando, empezando el tema, empezamos hablando con la esposa. ¿Por qué? Porque los primeros versos de ahí del 5:21 en adelante empieza diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que la mujer de Dios, la mujer de Dios que ha nacido de nuevo, por eso es lo que yo quiero decir, mujer de Dios, la que ha nacido de nuevo, que ha confesado a Cristo como su Salvador, amén, Cristo es su Salvador y Cristo es nuestro Señor y su Señor, y al Señor hay que estar sometido, por eso que es el Señor. El Señor quiere decir que eres el dueño de todo, el que reparte, el que nos ama, el que nos dio su vida en lugar de la nuestra. A Él hay que estar sometido, tanto el varón como la mujer. Pero hablando en el contexto de la mujer, cuando estamos aquí en los versos 21, básicamente hasta el 24, de ese capítulo 5, vimos que hay un orden, hermano. Si usted ha leído completo el capítulo, hay un orden de Dios establecido. Está que nosotros, para todos, nos debemos someter a Dios. Por eso es que es importante saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, para podernos someter a. Y eso lo encontramos a través de su palabra. Amén. Entonces nos sometemos al Señor, tanto el hombre como la mujer. Pero hay un orden. Entre el hombre y la mujer hay un orden. Y usted lo va a ver hoy a través de la Escritura. Amén. Y estuvimos reseñándolo la semana pasada en cierta forma. El hombre es cabeza de la mujer. La mujer tiene que estar sometida a su esposo, al igual que los dos tienen que estar sometidos a nuestro Señor Jesucristo. Los hijos, de los cuales vamos a comenzar a hablar Dios mediante la semana que viene, pues tienen que estar sometidos a sus padres. ¿Ok? Los padres tienen que ser líderes, amantes de sus hijos en todo. Eso lo va a poder ver la semana que viene. Hoy nos vamos a circunscribir más a hablar del hombre, el rol del hombre en el matrimonio. Gloria al Señor. ¿Amén? Pero, de igual forma, al igual que cuando estuvimos hablando de la mujer la vez pasada, pues es inevitable hablar del hombre, porque los dos son una sola carne en el matrimonio, pues hoy también vamos a tratar el tema, ¿verdad? Así, como digo yo, en lo que aplique al tema de la esposa. Gloria al Señor. Así que el tema de lo que vamos a estar viendo hoy es el siguiente. El hombre desempeña su papel de cabeza del hogar amando a su esposa. Le llamamos mujer, ¿verdad? Porque aquí habla ese es el contexto, esa es la forma que dice aquí, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, qué soy yo tan feo eso de decir mi mujer. Suena como si fuera un objeto, pero no es la intención, mi hermano. Es más o menos, es más para ser fieles a lo que dice la palabra del Señor. Pero de vez en cuando vamos a llamar esposa, mujer, ¿verdad? Al esposo le llamamos marido, alternamos marido, esposo, mujer, esposa. ¿Sí? Pero es lo mismo, hermano, en este contexto. Y la mujer tiene el cuerpo, tiene el papel de someterse a su marido. Entonces, habíamos hecho un paralelo, ¿verdad? Y lo vamos a repasar, repasito rápido, repasando el rol de la mujer, lo vamos a ir a ellos ya mismo. Dice, Efesios 5:33, ya al final de ese capítulo, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Amén? Respete quiere decir que la palabra de la casa la tiene el esposo. ¿Pero qué quiere decir, hermano? El esposo tiene que tener un sentido de admiración por el esposo. ¿Amén? Yo sé que muchas preguntarán, al igual que todos, ¿verdad? Ay, pero habrá algo, habrá cuántas cosas yo puedo admirar de mi esposo. Siéntese a pensar, ¿no? Sí, porque rápido en esta cultura le damos, como dicen despreciamos las cosas rápido. Los americanos dicen dismissal. We dismiss everything at face value. Como dice, lo vemos así, tal cosa. Pero póngase a ver todas las bendiciones que Dios le ha dado a usted a través de su esposo. Amén. Y póngase a ver las virtudes de su esposo. Tiene que tener virtudes. No venga a decir que no. ¿Amén? ¿Tendrá defectos? Por saco. Pero aquí no dice, la mujer respeta a su marido, el cual será sin defecto. No lo dice allí. Al igual que no dice tampoco, marido, amen a su esposa, que sean perfectas, porque entonces no habría forma de hacerlo. ¿Sí? Lo que quiere decir aquí es que dentro de la imperfección de nuestra humanidad, la cual Cristo ha salvado por la fe en su santo evangelio y por él haber dado su vida por nosotros, gloria a Dios, pues hay unas imperfecciones. Pero la misma Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que será de la vista larga, pero los tendrá consciente, porque es inevitable ver los defectos, pero el mismo amor de Cristo tiene que estar revelado a través del esposo y de la esposa, porque Cristo cuando nos miró a nosotros dijo, déjame ver por quiénes son que yo voy a morir en la cruz. Hizo así, chequeó, y si hubiera dicho, déjame ver dónde está el mérito de quienes yo voy a morir, por quienes yo voy a morir en la cruz, no hubiera hecho nada entonces. Pues ninguno daba el grado. De hecho, esa era la razón verdadera por la cual Él dio su vida por nosotros, porque ninguno de nosotros puede hacer nada por nosotros mismos, que no hubiera sido ser condenado eternamente por nuestras propias acciones. Así tiene que ser el amor del esposo y la esposa, que aún viendo que hay imperfecciones, amén, Dios dispuso para que él fuera tu esposo, Dios dispuso para que él fuera tu esposa. Amén. Lo digo Dios dispuso, lo estamos haciendo en el contexto de aquellos matrimonios, gloria al Señor, que el Señor realmente dispuso. Amén. Sabemos que por ahí afuera hay un montón de cosas que el Señor no dispuso. No estamos hablando de ello, estamos hablando del esposo y la esposa que en el amor de Cristo deciden unir su vida y serle fiel al Señor. Ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí. Colosenses 3:19 lo recalca, dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. No hay ninguna esposa que pueda decir, no, yo me someto a Cristo, mi esposo es Cristo. Porque mi esposo en realidad pues no es persona para yo sujetarme a él. Eso está completamente fuera de la voluntad de Dios. Alguien me dice algo así, yo lo multiplico por cero inmediatamente. Porque la persona no ha comprendido lo que realmente es estar sometido. Si no puede someterse a su esposo que está viendo aquí, no puede someterse al Señor. Amén. Por la misma razón, dice, uno no puede amar a Dios. Es decir, yo amo a Dios y a su prójimo que está aquí, que lo ve todos los días, no amarlo. O sea, yo amo a Dios, pero a mi hermano no. Eso es mentira. Eso es tratando de tapar el cielo con la mano. Si alguien dice, yo me someto a Cristo, pero a mi esposo no. Pues yo lo he escuchado muchas veces, a lo largo de todos los años. No, es que mi esposo es este y este y este y lo otro, este y lo otro. Pero permita, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice aquí, vamos a ver si tiene una cláusula de escape. No tiene cláusula de escape, dice que la esposa tiene que estar sujeta al marido. Es más, otra porción de la escritura dice que la esposa se somete al marido aun cuando sea inconverso y será ganado su marido para Cristo por la conducta casta y digna de sus esposas. ¿Amén? Así que es bien importante que la esposa se someta a su esposo y su esposo ame a su esposa. Eso lo vamos a ver hoy. Así que si fuéramos repasando el rol de la esposa, gloria al Señor, lo habíamos hecho, ¿verdad?, bien sencillo. Y la palabra del Señor nos dice ahí en versículo 22 al 24, especialmente Pablo reseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él, Cristo, es su Salvador. Y lo habíamos resumido de esta forma. En el matrimonio, el marido viene a presentar el papel de Jesucristo, del Señor. Y la esposa viene a representar el papel de la iglesia. La relación entre Jesucristo y la iglesia es de qué forma. Que Cristo dio su vida por la iglesia. Eso lo vamos a ver hoy. Y eso mismo tiene que estar dispuesto a hacer los maridos por su esposa. La iglesia se somete al señorío de Cristo. Pues lo mismo tiene que hacer la esposa con su esposo. ¿A ver? Pues no es de carambola que Pablo lo pone así. Es directamente inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Cualquier cosa que no tenga ese fundamento, pues entonces son personas que están viviendo juntos, pero no es un matrimonio. Déjeme yo definir un matrimonio. Un matrimonio, esposo y esposa, son aquellos que han decidido amarse mutuamente y que están dispuestos a jugar el rol del que diseñó el matrimonio. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios mismo lo diseñó. Así que los modelos que tenemos afuera, en la calle, que hay como mil por ahí, eso no viene al caso, no estamos hablando de nada de eso. El asunto es que mucho de ello, ese pensamiento, esa filosofía, esas ideas, esa forma de pensar, se quiere inmiscuir dentro de la casa del Señor. Inclusive influir en la forma en que los cristianos piensan debe ser el matrimonio. Y hay que sacar todo eso fuera, ¿no? Por eso es que es importante, este es el rol. Usted va con esto, yo le garantizo, yo voy con esto y me paro en la plaza de cualquier pueblo y digo, mira, lo que Dios dice acerca de del matrimonio es esto, y empezaba a reírseme en la cara, si es que no me tiran con una chupa, con que un palo que encuentren por allí o algo. Porque dice, no, porque eso está en contra. ¿Ah? Dice, no, yo voy a mí, cuenta separada, yo tengo mi valía, yo no voy a respetar eso de que me tengan pisado. Entonces piensan que estar sometido es estar pisado. Personas que son así son personas que no han nacido de nuevo. Porque usted sabe que cuando yo le digo que Cristo es el Señor, no es que Cristo lo tiene pisado a usted, pero si Cristo dio su vida por usted. Usted era condenado a muerte y Dios dio su vida, ¿verdad?, por usted. Imagínese eso. Entonces usted, el someterse a alguien que está dispuesto a dar su vida por usted, eso debe ser el acto más natural del mundo. Y así lo presume la palabra del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que vamos a continuar. Así que, mire lo que vamos a decir aquí. Y ahí está repasando la parte de la mujer. Ahora vamos a entrar y gloria al Señor al varón. ¿Okay? Dice, de la misma forma que la iglesia no tiene razón de ser sino en Cristo. Imagínense nosotros aquí. Iglesia Bíblica Bautista. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? No, nosotros lo que creemos es el compañerismo entre hermanos y como somos tan buena gente nos juntamos todos los días que podemos y allí estamos bien contentos. ¿Y ustedes qué hay en Cristo? Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con Cristo. En verdad, nosotros creemos muchas cosas, entre ellas Cristo está. Imagínense si fuera así, ¿qué sería esto? Un club de leones sería esto. Los rotarios, las altruzas, los caballeros de Colón, cualquier club de eso. Un juego de bingo sería esto aquí. ¿Me entiendes? Así que, imagínate una iglesia una iglesia que se llama iglesia y no cree en Cristo Jesús. Seríamos lo más digno de pena, dice la misma escritura. La misma forma que sería algo absurdo sería la mujer. La mujer, y lo dice claro, la mujer en realidad encuentra su, vamos a decir así, su plenitud. En inglés le dicen fulfillment, su plenitud en estar casada. Nada malo con estar soltera tampoco. Pero el rol de la esposa es estar casada con su esposo. El rol de la mujer es tener un esposo. Dirá, ay pastor, ¿por qué usted dice eso? En Génesis, lo leímos, lo acabamos de leer la semana pasada. Amén. Dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo una ayuda idónea, o sea, ideal, perfecta para el hombre. Así que, para cada hombre, Dios ha dispuesto que haya una esposa. Yo sé que Pablo más adelante, lo vamos a tocar no ahora, más adelante, el tema de los que son eunucos para el reino de Cristo, de los que son solteros, como él mismo. Decía, yo soy soltero para la gloria del Señor. Hermano, por eso estos son excepciones de una en un millón, y cuidado si en un billón, esas son cosas literales, pero literalmente raras que casi no ocurren. El propósito de Dios es que el varón tenga su esposa, y su esposa esté sometida al varón que Dios le dio. Ese es el orden. Así que funciona la bendición de Dios en las familias. ¿Amén? Bien importante, porque hoy en día el papel que pretende jugar la esposa, o lo que llama la esposa, o digo yo, la mujer y el varón, porque ya ahora ya ni casarse quieren, ¿verdad? Como están las cosas en la calle, y lo que hacen es que conviven y tienen bienes separados, es como si fuera un limited partnership. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando que la esposa se debe a su esposo y su esposo a su esposa. Por eso, señor. En ese contexto. ¿Usted quiere ser feliz en el matrimonio? Los que están a punto de casarse, los que se van a casar ya mismo. Gloria a Dios. No digo ya mismo, dentro de los próximos 10 años. ¿Usted quiere también tener un matrimonio que le dé la gloria a Dios? Porque, ¿sabe? La forma más fácil de chavarse uno profundamente para toda la vida es casarse mal. Esa es la forma más efectiva. ¿Usted quiere estar bien, 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 bien chavado toda la vida? Cásese mal. Para que usted vea lo que es como un adelanto del infierno por el cual usted no va a pasar acá. Y digo yo, ¿qué parte usted tiene sobre el infierno si usted es de Cristo? Pero digo claramente, porque por experiencia misma, no yo, gloria a Dios por eso, pero de otras personas que yo he visto. Sí, hermano, mire, muchos de los jóvenes con los cuales yo me criaba, yo me maravillo con los jóvenes hoy, ¿verdad? Yo los veo gozándose en el Señor, yo los veo así, y me imagino que no hace tanto tiempo, una diferencia quizás como de 30 años atrás, pues yo me gozaba de la misma forma con los jóvenes y todas esas cosas. Y yo te digo, había muchos amigos míos que estaban en la congregación en aquellos tiempos, no en esta, obviamente, en otro lugar. Nosotros vamos a cumplir 7 años, hermano, muchos años antes. Gloria a Dios, tenía un montón de amigos en Cristo. Debe sacar cuenta. Uno de ellos, se casó con una mujer que amaba a Dios. Y todavía hoy están unidos y están sirviendo a Dios. Uno. De hecho, se llama Jaime. No se llama James, pero se llama Jaime. Más ninguno. El resto los vi uno a uno casarse o con hombre impío o con mujer impía. Lo digo yo, hombre impío, mujer impía, que no le sirven al Señor, que no han creído, no han nacido de nuevo. Personas cuyo Dios, sépalo o no lo sepan, es Satanás. Vamos a decirlo claro, porque solamente podemos servir a uno de dos señores. Hermano, entonces uno que quería servir al Señor y otro quería servir a Satanás. ¿Qué clase de matrimonio puede ser ese? Pues el tipo de matrimonio que puede durar un mes, o puede durar un año, 3 años, 4 años, puede durar toda la vida, y toda la vida está ahí, pasándola mala. ¿Por qué? Porque se casó en desobediencia, no formó un matrimonio como debería ser. El hombre cristiano, la mujer cristiana están llamado a casarse con un hombre y una mujer cristiana, una mujer que amen al Señor de corazón, como manda. Si no... Y no lo voy a casar yo, gloria sea el Señor. Aquí solamente que yo esté plenamente convencido. Yo sé que a los padres El Señor lo tiene que convencer, como dice, cuando James vaya después a decir, no, yo voy a entregar a mí el matrimonio a tal, 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 él tiene que convencerse, él, su esposa también, pero él sobre todo. Pero entonces aquí le añadimos la segunda, el pastor tiene que estar convencido también. Porque el pastor está poniendo su palabra, ¿ah? Y el llamado que el Señor me hizo, que todo lo que yo avale sea como es. No puede ser, no, que tiene derecho a casarse. Pues para eso es que hay muchos jueces en todos los lugares, hay muchos jueces aquí en Aguadilla. En Isabela, usted va allá a la corte y dice, cáseme y se casan. Pero el hombre y la mujer de Dios tienen que estar seguros de que tanto sus padres como su pastor y todos están apoyando esa unión. Bien importante. ¿Por qué? Hermano, porque eso es lo más importante para todos. ¿Sabe que usted puede estarse preparando para un ministerio glorioso en el Señor y viene y se casa mal? Ahí se tronchó el ministerio. Escríbalo. Porque ahí empieza la lucha y la batalla y estas cosas. Entonces usted quiere servir a Dios y su pareja no quiere servir a Dios. ¿Qué va a pasar ahí? No, que yo me lo gano para Cristo más tarde. No, no. Las cosas no funcionan así. Y así hubo un montón de jóvenes que a mí me dijeron lo mismo. Ay, es que yo lo amo tanto. Ay, yo lo amo tanto porque él es tan gracioso. Ay, es que yo lo quiero tanto porque es que como él me compra helado. O decían, ay, es que yo la amo tanto porque es que eso no se puede dejar pasar. Si eso es una muchacha tan linda, ¿cómo voy a dejar pasar eso? Después me dicen a mí bobo. Para que no me digan otras cosas. Yo me quiero casar rápido con esa muchacha. Y rápido van allá, le pintan Villa Castilla, pintando varilla, como dicen, y va y se casan. Y después se casan y se unen en un matrimonio que Dios no avaló. Y después, ¿cómo lo van a pedir cuenta al Señor? Señor, yo me casé en desobediencia. ¿Cómo ahora tú vas a esperar que tú me bendigas? Qué cosa más terrible, hermanito querido. Por eso le digo, importante, cásese bien, cásese en Cristo Jesús. Bueno, así que Cristo cabeza de la iglesia, el esposo cabeza del esposo. Vamos ahora a hablar del hombre. Amén. Momento tan esperado como las personas estaban deseando hablar. Ok. Según el verso 23, hermanito, si usted mira bien con calma, dice, ¿cuál es el rol del liderazgo que tiene el marido? Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que lo que está diciendo ahí, porque está comparándolo directamente, el esposo es como si fuera un tipo de salvador para la esposa. Usted dirá, ¿y salvador de qué cosa? Bueno, hermano, salvador en el sentido del mismo amor que Cristo tuvo como salvador de la iglesia. ¿Amén? Que Cristo puso su amor para poder morir por aquellos a quienes él iba a salvar. El esposo tiene que tener ese mismo tipo de amor para la esposa. Fíjense qué interesante que de la esposa no dice que tiene que amar dispuesta hasta la muerte al marido, pero del marido sí lo dice hacia la esposa. ¿Por qué piensa usted? Yo lo veo claro, hermanito. Dice aquí, si la esposa se tiene que someter a su marido, su amigo, su marido debe ser de tal forma que esté dispuesto a dar su vida por la esposa. Así cualquiera se somete. Sabiendo que todo el interés del esposo es amar a su esposa y tenerla en bien toda la vida. Aún con todas sus imperfecciones, la del esposo y la de su esposa. Pero cuando su esposa sabe que su esposo está llamado y está comprometido a amarla hasta la muerte, y no es que hasta la muerte lo separe, porque eso lo dice todo el mundo. Es en la vida, dispuesto a dar su vida por la esposa. Es en vida, no es cuando esté muerto. Amén, gloria al Señor. Igual que Cristo hizo, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Así debe ser el esposo. Y eso es fundamental, hermano. Cuando los varones aquí se vayan a casar, se tiene que sentarse así y decir, yo con esta muchacha yo me voy a casar. Yo estoy dispuesto a que si un día llega él, mi vida por la de ella, yo doy mi vida para que ella se salve. Literalmente, así tiene que ser. Si usted titubea, usted está medio culembo ante esa pregunta, pues piénselo bien lo que va a hacer, no se case. Porque cuando el pastor le pregunte, hasta que la muerte lo separe, es literalmente, oye, ese asunto de divorciarse, eso is not going to happen. Esto es para toda la vida. Porque el Señor lo dice. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Usted preguntará, ¿y por qué el hombre lo separa? Porque el hombre no tiene respeto de la palabra del Señor. Pero Dios, no, 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 no piensa usted esto, hermanito. Piensen esto con calma, ¿verdad? Porque es que a veces uno se envuelve en la maraña del pensamiento del mundo. Piensen esto. Si usted estaba perdido, los jóvenes aquí inclusive, estábamos perdidos. y no sabíamos ni lo que iba a pasar con nosotros. Pensábamos que mejor portándonos bien íbamos a agradar a Dios. Y íbamos aquí dando tumbo, dando cantazo por ahí. Hasta que un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos reveló a su Hijo Cristo a través de su palabra. Y nosotros creímos en Jesucristo por el toque de su Espíritu Santo para que fuéramos salvos. Todo eso por gracia. Todo eso porque Él quiso. Todo eso porque Él le plació hacerlo con nosotros. Amén. Pues si Él estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros fuéramos salvos, ¿acaso no estará dispuesto a dirigir toda decisión nuestra para que nosotros sigamos dándole gloria a aquellos que Él compró con la sangre de su Hijo? La respuesta es sí, y eso es lo que está diciendo aquí. Pero entonces, de la misma forma que nosotros decimos, ¿cuántas formas hay para uno salvarse? ¿Estás seguro? ¿Por qué usted está seguro? Lo dice su palabra. Solamente hay un camino y es a través de la fe en Jesucristo. Por su gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Lo dice la palabra del Señor. Así que de la misma forma, hay solamente una forma de establecer un matrimonio. Un esposo que le tema a Dios, una esposa que le tema a Dios, un esposo que esté dispuesto a dar su vida por la esposa y la esposa que esté dispuesta a someterse 100% a su marido. Ese es el fundamento del matrimonio. Cualquier otra cosa es como decir que uno se salva haciendo 20 cosas por allá, que Cristo es una alternativa, pero hay otra alternativa más. Igualmente disparateada estaría el fundamento. No sé si me entendió. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted te abre esa puerta, usted queda afuera, están los 20.000 roles diferentes que el mundo le quiere poner a lo que ellos llaman matrimonio. La desfachatez es que le llamen matrimonio todavía. Matrimonio es este, estamos hablando aquí. Así fue que Dios lo creó para ese propósito, para darle gloria a Dios. Hermano, pero atestigüe a aquellos que están casados con un esposo que los ama. Las hermanas que están casadas con un esposo que los ama, atestigüe. A lo mejor estoy hablando aquí por boca del pastor. Atestigüe a ver si es verdad o no que la bendición grande es cuando su esposo ama a Dios. Y cuando su esposo está dispuesto a dar su vida para usted. Míralo al lado a ver y dígale, eso que están diciendo ahí, que dice la palabra del Señor, ¿eso es cierto? ¿Eso es cierto o no es cierto nada? Mire, este literalmente, o sea, en serio lo digo, literalmente puede llegar al asunto y diga, mira, hay que hacerle un trasplante de los dos riñones a tu esposa y el mejor donante eres tú. Yo sé que dice, no, que si aquellos que están estudiando genética, no, pastor, que eso a lo mejor lo más improbable sea eso, que sé yo qué cosa, y sí, lo más improbable, pero póngale que ese fuera el caso, que esa fuera la probabilidad. No es imposible, es improbable, pero no es imposible. Que fuera, no, los dos riñones tuyos son los que salgan la vida de tu esposa. Que usted diga, pues no hay ningún problema, vamos, proceda usted. No, te va a quedar sin riñón, te va a quedar con un motor de diálisis. Proceda usted, se lo acabo de decir. Y ya, acabó. ¿Por qué? Porque Cristo titubeó. El asunto es cuando uno titubea. Si la cosa es tan clara, hermano, no hay que titubear. ¿Amén? Ese es el tipo de amor que tiene que tener el esposo con la esposa. Cualquier cosa que sea menos que eso, es menos que el amor que tuvo Cristo por la iglesia. Entonces no sería la relación que estamos hablando ahí de el Salvador con su iglesia. Importantísimo, hermano. Por eso es que Pablo lo dice tan y tan y tan y tan claro. Cristo es cabeza de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora, mi hermanito, algo grande, 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 importante. ¿Ok? De la misma forma que Cristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ese mismo debe ser el rol del esposo en el matrimonio, tanto con su esposa como con sus hijos. Se van viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del esposo? Porque muchas veces, no, el esposo se lo gana todo porque la esposa se somete a él. Lo que se le demanda al esposo es mucho más. Como varón, como hijo de Dios, como varón de Dios, tiene que hacer las cosas correctas como está. Mire, el hombre tiene que ser el líder del hogar. Porque ahí lo está poniendo aquí, dice, es la cabeza de la iglesia. El hombre también es la cabeza de su hogar. Así que si es cabeza de su hogar, tiene que ser el líder espiritual. Tiene que ser el líder moral. Tiene que ser el líder de todas las cosas. Tiene que ser el que está tomando las decisiones en la casa. Escucha esto bien con calma. No quiere decir que la esposa no tenga ni voz ni voto. Pues no es cuestión de democracia, nada de eso. Es que el hombre es el que toma la decisión. La esposa puede aconsejar al hombre. Y vuelvo y digo, como dije la semana pasada, hay muy buenos consejos que las esposas dan a sus esposos. ¿Ok? Por eso las esposas perfeccionan a su esposo. Dice allí que la esposa es la gloria del esposo. Dice que al esposo lo conocen por la esposa. ¿Sabía eso? Lo decía. Lo dice la porción de la mujer virtuosa. Lo conocerán, ¿ah? Cuando hablare con los ancianos en la puerta de la ciudad, dice, este es tal, 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 el esposo de tal. Como que dice, encima de eso, su gloria es su esposa. Mire qué importante eso. Así que, importante que el hombre entonces sea el líder verdadero en su hogar. Y es el que reparte el amor en su hogar también. O sea que hoy día dicen, no, la esposa es la que hace la casa. Yo lo he oído decir. La esposa es la que hace la casa, la esposa es la que reparte amor, porque los esposos de antes eran todos así medio ásperos. Por eso dice ahí en Colosenses, no seáis ásperos con ella. Pero aquí tú sabes que era de los esposos, ¿sí? Pero usted no, usted a lo mejor, el papá suyo, era una persona de serie ahí, el hombre de la calle, la mujer de la casa, y cuando llega él llegaba, no hable muchachos, no brinques, que ahí está tu papá. El papá, ¿sí? Como si fuera un ídolo de yeso, de eso que no se le podía mirar, y era siempre abojecido, que no le gustaban los muchachos. ¿Usted pasó por eso? Esos son roles mal puestos. Esos son, pues, los abuelos suyos, los bisabuelos suyos, los criaron mal, a sus papás o a sus abuelos, y de ahí para adelante siguieron criando mal. Sí, es que es así. No, que es que las cosas estaban difíciles antes. Las cosas siempre han estado difíciles y fáciles donde quiera que usted las mire. Siempre la generación de antes dice, ay, antes sí que las cosas estaban bien malas. Y sigue mirando. Y las cosas siempre están malas en una forma u otra, depende de cómo usted las mire. Las cosas están buenas en una forma u otra, depende de cómo tú las mires. Hoy en día, antes decía, ay, ahora, antes era fácil criar porque antes no había tanta distracción y tanta tentación. ¿Y hoy? Ah, pues hoy es más difícil criar que antes, pero no era que eran mejor antes que ahora. Ah, pues depende de cómo usted lo mire, ciertamente. El asunto es los modelos que usamos para regir nuestra vida. Si usamos un modelo que no es el que está en la Biblia, pues terminamos con el hombre ácido, áspero, ¿verdad? Que es una persona que no se le podía hablar. Usted nunca llegó a esos lugares en su casa que el hombre comía aparte primero. Y después comían los hijos y después la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Malas costumbres se llama eso. Eso no era, no, antes sí que había un respeto, esas cosas. Esas son malas costumbres, hermano. ¿No está llamado el hombre a amar a su esposa? ¿Y por qué va a comer el alante de su esposa? Esas son malas costumbres, vuelvo y lo digo. Entonces usted lo veía. Mire, usted lo ve y lo ve en las fotos mismas de los tiempos antes en Puerto Rico. Usted va al hombre con la mejor ropita y después ya la mujer, que lo que tenía era casi una copa hecha de saco. Y los nenes con un culerito hecho de saco también. ¿Sabes por qué el varón tiene que estar mejor vestido que la esposa? No, porque es el hombre de la casa. Pues por eso, como es el hombre de la casa, tiene que amar a su esposa. Y su esposa tiene que estar mejor puesta que él. Porque la gloria de él es su esposa. Pero lo hacían al revés. Pues porque todo estaba al revés. Cuando no se tiene en cuenta la palabra del Señor, las cosas se hacen al revés, a lo loco, como queda. Y no, no abra tu papá que acaba de venir del trabajo. ¿Y? No, que es que está ahí, está cansado del trabajo, no se le puede hablar, no se puede hablar nunca. Entonces después, yo me acuerdo esos cuentos, no en casa, ¿verdad? Estoy diciendo en casa, pero yo me acuerdo los cuentos que hacían. Gente decía, no, cuando tu papá... Después por la noche que estaba descansado, tampoco se le podía hablar, porque estaba leyendo el periódico, viendo televisión. No se le podía hablar nunca, nunca le podía hablar, como si fuera que hablara justo, que no entendiera. Esos son modelos mal hechos, hay que llamarlos. Pero la palabra del Señor es así, mal hechos. Ahora bien, cuando usted ve que el ejemplo de Josué se lo dijo al pueblo bien claro, y él sabía lo que él había decidido para su casa. Él no dijo aquí... Él le dijo, usted conoce bien este verso, no lo vamos a leer porque lo hemos leído un montón de veces, usted lo conoce, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis. Lo que es 24:15 de Josué y Josué 1:9 son textos que ustedes no saben de memoria, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, dice Josué 1:9, ¿verdad? Aquí Josué 24:15 le lee la cartilla al pueblo y le dice, mire, ¿sabes qué? Usted puede escoger a qué ustedes van a servir. Hagan ustedes lo que ustedes quieran. Pero yo, él dice, pero eso que dice, mire, que Josué no sabía español. Yo oí decir una ocasión. Primero, Y yo estoy bien claro que Josué no sabía español. Él sabía hebreo. Y en hebreo no está esa ley de que el burro adelante para que no se espante, como dicen hoy. Lo que quiere inferir aquí es que la palabra del Señor es clara. Yo decidí que mi casa le iba a servir a Jehová. Yo decidí. La decisión la tiene que tomar el varón. Si la casa, si la familia de Dios está manga por hombro, no se le está sirviendo a Dios en el hogar, la consecuencia es del varón. El varón es el que tiene que tener su casa en orden. Por eso es que yo siempre he dicho, muchas personas me han venido a pedir consejos. No, que estas cosas, que mi esposa quiere hacer esto y esto y esto y esto, y estaba malcriando a mis hijas, a mis hijos, de esta forma, de esta tal, bla, 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 bla. Veinte cosas que yo no encuentro qué hacer, bla, 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 bla. Para. ¿Quién es el varón en la casa? Yo soy el varón, pero mi esposa que yo no, pero ¿quién es el varón en mi casa? Tu casa. Yo soy el varón. Muy bien, y ya estamos claros. ¿Quién tiene que tomar la decisión en tu casa? No, que mi. No. ¿Quién tiene que tomar la decisión en tu casa? Hasta que llegamos. Yo. ¿La estás tomando? No. Ahí está el problema. Primero, ¿estás tú dispuesto a amar a tu esposa hasta la muerte? Y ahí como que, de esas preguntas que se quedaron dando vueltas en la mente. Yo, ahí está el otro problema. Porque si consideramos, no, que mi esposa actual, como que no es una persona que yo pueda amar, no se da a querer. Wrong answer, otra vez. Ahí no dice, ama a su esposa y esté dispuesto a dar su vida por ella, si ella se da a querer. ¿Cuántas personas han respondido al mensaje de salvación de Cristo Jesús? Demasiadas pocas, ¿verdad? Y Él las ama igual y dio su vida igual por todos. Así tiene que ser el esposo con su esposa. No estoy diciendo que usted se va a casar con alguien que no lo ama a usted. Estoy diciendo del contexto del matrimonio que ya está hecho. ¿Quiere restaurar su matrimonio? Mire, el esposo es el que tiene la decisión. El esposo es el que echa a pique el matrimonio o no. Eso es lo que dice aquí. Cuando el esposo está dispuesto a dar su vida por la esposa y le tiene y, le, y se debe completamente a Dios en responsabilidad por su hogar, el esposo es el que toma todas las decisiones. ¿Echar su hogar para adelante o no? Si usted un día se decide, yo voy a echarle este hogar a hundirse a pique, usted lo puede hacer fácilmente. Deje de amar a su esposa. Amén. Deje de amar a sus hijos. Haga las cosas ahí sin tomar en cuenta la palabra del Señor, a lo loco. Y yo le garantizo que en 2 o 3 años usted estará completamente, ¿ah? Debajo de la cuerda del trozo, como uno dice. Completamente mal. ¿Sí? Deje que las decisiones las tomen sus hijos, su esposa. Y ya se verá lo que va a pasar. No se tarda eso. Eso es como una avalancha que se va abajo y se hunde allá en el fondo del barranco. ¿Okay? Por eso es que el varón tiene que ser un varón de decisión. Y la esposa tiene que decir, mi esposo decidió esto y esto y esto. Y eso es lo que se va a hacer en la casa. Y usted verá cómo las cosas empiezan a funcionar bien. ¿Amén? Importante. Vuelvo y digo, no quiere decir que la esposa esté retratada, ¿verdad? Es un retrato de la pared, no es eso. Yo creo que usted me está entendiendo bien, ¿verdad? Importante. Entonces, mire, aquí que está el asunto de aquel verso que muchas personas lo han, ¿verdad?, malentendido en cierta forma. Usted sabe cuando Pablo y Sila estaban encarcelados en Filipos, que vino aquel terremoto grande de parte del Señor, y allí quedaron todos, ¿verdad? Como para irse, pero no se fueron porque el Señor permitió que los presos se quedaran, porque el Señor tenía en mente la salvación de este Señor, el carcelero. Y este carcelero, cuando vio y se impactó no solamente por los cánticos, por el testimonio y por el poder de Dios reflejado allí, ese hombre cayó tendido ante Pablo y Sila y dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya él entendía que era a través de Cristo, ya él entendía que ellos eran siervos de Cristo, ya él estaba convencido, el Espíritu Santo lo había secuestrado ya. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Sí. Voy a aclarar dos cosas. Primero, he escuchado a mucha gente decir, y tomar bien livianamente este texto y decir, ah, que como yo soy cristiano, toda mi familia se va a salvar. Vamos de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo. Creer, no solamente decir, no, yo pasé al frente y oraron por mí. Eso fue cuando tú decidiste públicamente confesar a Cristo como Salvador. Y tu vida en Cristo de ahí en adelante, ¿es una vida en Cristo o es una vida que va en alto y bajo? Porque aquí siempre hemos dicho a través de la palabra que hay que servir al Señor de corazón y toda decisión hay que tomarla de corazón para agradar a Dios y siendo obediente a su palabra. Eso es lo que es creer en el Señor Jesucristo. Como dice, Señor, aquí lo dice y lo dice, no es lo que el mundo me dice, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, pero lo dice y tú me amaste y yo lo voy a hacer y yo confiado estoy de que va a ser de bendición para mí y para mi vida y para mi familia. Y así usted se va moviendo en fe, si usted va amando al Señor, usted va temiendo al Señor, usted va creciendo en fe en su corazón. Cuando se toma eso en ese contexto, creer en el Señor Jesucristo, que usted recibe al Señor de corazón, su familia va a ser bendecida. Y los que no conozcan al Señor Jesucristo van a conocer al Señor Jesucristo. Pero usted tiene que darle una señal clara, clara, clara de que al Señor solamente servirás y a Él solamente adorarás y Él es tu Salvador. Clara. Que no hay duda, que no hay ambivalencia, que un día si tengo esto aquí, un día como que estoy medio cansado, que estoy medio vago y tengo altibajo en la vida en Cristo, olvídese de eso. Usted está llamado a estar firme en el Señor Jesucristo. Piense bien, como yo le decía a la gente. ¿Qué razón tiene uno para estarse apartando de Cristo? Esa gente que a veces viene y dice, yo conozco unas personas hace como 30 años. Entonces, en esos 30 años han estado como 18 o 20 veces, estoy apartado y me desaparté y después me aparto, después me desaparto. ¿Qué es eso de estarse apartando de Cristo? ¿Y cuándo Cristo se aparta de nosotros? ¿Y qué razón hay para uno apartarse de Cristo? Si Cristo dio su vida por mí. Nada, hermano. Boberas que le dan a uno. Pues sáquese esa bobera en medio. ¿En quién usted creyó? En el Señor Jesucristo. ¿Qué razón hay para apartarse de Él? ¿Él le está fallando a usted? ¿Él le va a fallar a usted? Pues no hay razón de apartarse ninguna. Piénselo bien. Y si usted algún día se apartó anteriormente, pues diga, Señor, yo me aparté anteriormente, bobamente, pero no me voy a apartar más nada. Pues no hay razón ninguna de hacerlo. De la misma forma, en el matrimonio es lo mismo, hermano. Cuando usted está firme en Cristo, gloria al Señor, el Señor se glorifica a través del esposo. El esposo es el canal de salvación para su familia en su casa. Mire, mire si es importante, ¿no?, el rol del esposo. Gloria al Señor. Así que cuando el hombre de Dios le sirve a Dios, eventualmente su familia se va a salvar, hermano. Porque en esa casa va a reinar Dios y su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Mire, otra cosa importante, hermano. Fíjese que Cristo y la iglesia, ¿quién provee para la iglesia? ¿A quién se debe la iglesia? ¿A quién usted le pide para la iglesia y para su familia y para usted? ¿A quién? ¿Verdad? Así que el que provee para la iglesia es, el que provee para su familia es el esposo. Ese es el modelo bíblico. ¿Qué yo quiero decir con proveedor? Estoy hablando de muchas cosas aquí. Estoy hablando no solamente de lo que dijimos anteriormente, que era ser el líder espiritual y ser el líder del amor de su casa. Estamos hablando ahora de lo material. Y esto es bien importante. Yo creo que usted me escuche con calma en esto. ¿Okay? Bien importante. Hay unos roles dados en la familia. El varón, como cabeza de su hogar, está llamado a apoyar su hogar, a financiar su hogar. Escuche esto con calma. Financiar su hogar. ¿Qué quiere decir financiar su hogar? Que en el hogar se come. ¿Se come? El esposo financia eso. ¿Hay que tener una casa? El esposo financia eso. ¿Hay que moverse en un vehículo en Puerto Rico? El esposo financia eso también. Cualquier otra cosa, la esposa tiene que ponerse ropa. El esposo financia eso también. Todo. Ah, pero ¿y qué parte financia la esposa? ¿Qué parte financia la esposa? La esposa no está llamada a financiar ninguna, por la palabra del Señor. Ahora, óigame bien con calma esto. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque Dios ha querido que haya un orden en pro de los quienes no hemos hablado todavía. ¿Okay? Primeramente, de los hijos. Hay un rol en criar los hijos. La esposa, si trabaja, pues no puede estar cuidando a los hijos. Porque cuidar los hijos es un trabajo de 7 días, 24 horas, 12 meses al año, 365, y los que tienen 366 también. Ese trabajo es full time. Y nadie puede tener dos trabajos full time. A usted le dejan tener, si usted trabaja, usted le dejan tener otro trabajo full time. Tampoco, ¿verdad? Hay unas cláusulas que dicen, no podrá trabajar en otro sitio, por más que diga que tiene el tiempo. Porque esos son cuentos de que tiene el tiempo. Después no tiene tiempo nada. Siempre hay algo que sufre. El Señor Jesucristo no ha querido que lo que sufra sea la crianza de aquellos hijos e hijas que Él mismo murió y dio su vida por ellos. Porque necesita que esos sean criados en el temor y la amonestación del Señor. Ahora, si usted va al contexto de Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa, dice que esa mujer virtuosa era hacendosa y que proveía para su familia. Que da la impresión de que ella también devengaba una entrada y trabajaba. ¿Okay? Así que el asunto no es trabajar, hermano. El asunto es cómo está el orden de su hogar. ¿Vio? El orden de su hogar no puede ser. Oiga esto bien con calma. No puede ser que usted esté trabajando y los hijos se lo esté criando otro. Escuche esto con calma, con mucho respeto se lo digo. Porque no es el orden de Dios. El orden debe ser que la esposa esté levantando a sus hijos en el temor de Dios, según su marido le da y le depende y le delega que lo haga. Porque el marido debe estar ¿en dónde? Trabajando para sostener su hogar. Ese es el orden del hogar. Que la mujer es hacendosa y que la mujer pueda tener su empleo en un momento dado, siempre y cuando que no sea poner, ¿verdad?, en desmerecimiento la crianza de los hijos. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Y que no vaya atentando contra el señorío de su esposo en su casa. Porque es que yo he visto 20 casos. Que en un momento dado yo ganaba más que mi esposa, pero ahora mi esposa gana más que yo. Ahí empieza la cosa, hermano. Eso parece algo inocente, pero no lo es. Empieza por ahí. Que tal cosa, que mira, lo que nosotros hacemos es que nos dividimos esto, porque tú vas a pagar el cuido, yo voy a pagar la comida, tú vas a pagar la escuela de este nene, yo voy a pagar la escuela de este nene. Eso está mal. Se lo digo, con todo el respeto y con todo el amor. Eso está mal. ¿Ok? Mejor, oiga esto con claridad, mejor es vivir apretado, oiga, que pretender que por aquello de las necesidades financieras, que si el mundo, que la cosa está difícil, la piña está agria, que irse los dos a trabajar y darle un cuido a los nenes, o dejarse los nenes cuidando con los abuelos, que es peor. Amo mucho a los abuelos también, pero los abuelos no están llamando a criar hijos, los hijos ya los criaron ellos. Usted tiene hijos, críelos usted, porque a usted es que es llamada a la dependencia de ellos. ¿Amén? Importantísimo eso, hermano. Yo lo digo y yo sé que hay muchas cosas que realmente pues pueden necesitar corrección en nuestras vidas, y lo son, y hay que corregirlo. Pero no desmerezca su hogar. No venda a sus hijos por ganarse un cheque. ¿Ok? Eso es ponerle un precio a sus hijos. Más bien, tome cuenta, el marido fájese como un buey. Oiga esto. Trabaje como un buey, como yo digo, fájese el tiempo que tenga que fajar para proveer para su esposa y para sus hijos. Ay, que yo me estudié esto, que esto es lo que doy. Fájese, por favor. Usted sea el mejor. Fájese ahí, literalmente, como un buey. Para que usted sea, ¿verdad?, honrado con el señorío de su hogar. Y la esposa, en el momento, en la vida del hogar, por ejemplo, cuando los nenes ya están grandes, que ya están criados, pues mire, pues hay un tiempo que ahora la esposa pues quizá pueda dedicar a una porción de un ministerio o una porción de quizá algún trabajo que ha querido realizar. Y todo sea con el consentimiento completo del esposo y sometida al esposo, y siempre y cuando el trabajo de ella no sea el que es crítico. ¿Okay? Estoy hablando obviamente de personas que están los dos en edad de trabajar. Ya cuando el esposo se retira, pues el esposo se retiró y el esposo trabajó lo que iba a trabajar, no va a volver a trabajar otra vez. Gloria a Dios, ya trabajó. Yo sé que algunos vuelven y se retiran y siguen trabajando, pero si ya se trabajó, ya se trabajó. Que trabaje otro ahora, gloria al Señor. Pero no, hay también importante que nosotros observemos este orden. Importantísimo. Así que, por ejemplo, las muchachas que van a estudiar. Aquí las muchachas están todas estudiando, ¿verdad? O si no estudian, están estudiando, estudiaron ya. ¿Verdad que sí? Ahí dicen, Ah, que como yo estudié, yo tengo que trabajar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que usted tiene que trabajar si usted estudió? Ah, que porque para eso estudió. Para eso estudié, si no me hubiera quedado fue así, sin estudiar, un cuarto año. Vuelvo y digo, ¿quién dijo que usted tenía que trabajar? Le dice la sociedad. La sociedad que le enseña de que usted tiene una valía, que es cierto. Que usted estudió, que es cierto. Que usted tiene que trabajar, que es falso. Es que son como que una lógica secular, no es la lógica de Dios. Claro está. Si usted, el rol que usted va a jugar como esposa, las chicas ahora, es someterse a su esposo que las ama, pues usted no va a llegar a tres doctorados. Oiga esto con calma. ¿Tres doctorados para qué? Para pasar tres doctorados y quemarse las pestañas hasta los 32, 35 años. ¿Para qué? Ahora, el varón, vaya y prepárese hasta el máximo para trabajar. ¿Sí? El varón tiene que prepararse porque el varón está llamado a financiar su hogar. Choro con calma. Hermano, yo estoy seguro que usted va por ahí, pregunta. Haga esta encuesta. Vaya por ahí. Hermanos en Cristo que usted conozca, vaya y pregúntele sobre esto que estamos hablando ahora. Para que usted conozca su opinión. Dígame si su opinión está de acuerdo a lo que estamos nosotros yendo aquí, leyendo la escritura. Muchas veces vemos que no. Usted se pregunta, ¿por qué no? Si son personas buenas que aman al Señor. ¿Por qué? Porque hemos llegado un momento a llegar como digo yo, en un trato, en un acuerdo con las expectativas de este mundo y las expectativas que Dios tiene. Entonces hemos llegado como a ese, que le llaman el happy medium. Como que dice, yo cedo aquí, tú cedes allá, llegamos a un entendimiento. Y eso no se puede con la moral del mundo. Usted no puede comprometer nada, 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 nada. Lo que Dios le ha dicho y ha declarado y le ha demandado a usted con el mundo, nada. Y ahí que, por ahí que empiezan los problemas. Así que, los jóvenes, las jóvenes, estudien y prepárense. Pero las jóvenes, sépase que usted no está llamada a usted apoyar ni financiar su hogar. A eso está llamado su esposo. Usted asegura que su esposo estudia y se prepara. Si usted ve que su esposo, o que usted piensa que se podría ser su esposo, es vago, yo le dije el consejo la semana pasada. Dele derecha, pero enseguida, 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 hoy, hoy, hoy. Ah, que él es vago, como que no tiene espíritu, pero yo lo voy a arreglar. No, no, hoy. Haga el consejo aquí, agarre el teléfono y resuelve ese problema enseguida. Se lo digo de corazón. Porque yo no nací ayer, yo he visto casos, hermano. Y no he visto casos en el mundo, he visto casos en las congregaciones. Mire, el hombre tiene que ser una persona hacendosa, hermano. Fajona, de valor. Yo voy a tener mi esposa y mis hijos, los voy a tener en el temor y amonestación del Señor, yo voy a proveer para ellos, yo me voy a fajar. Pero las muchachas del Señor ven eso, deberían hacer fila allá, otro lado. Casarse con un hombre que está dispuesto a trabajar, a dar su vida por ella. Olvídese si es lindo o si es feo, eso es aparte. Pero era, como dice el anuncio, con un hombre así, pues deberían hacer fila las muchachas. Claro está, ¿verdad? Un hombre que está dispuesto a amar a su esposa hasta el final. Gloria sea al Señor. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de esa casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo dice la palabra, claro. Importante. Vuelve y digo. Usted está pensando, dice, ya lo tengo visto, pastor, ay, lo tengo visto ya, lo tengo separado, estoy orando ya, yo tengo, como decía una muchacha, tengo un pañuelo ungido, ungido con aceite, y yo duermo con el perfume de él, y cuando yo duermo así, me lo pongo así. Ay. Eso está bien bonito, pero asegúrese que esa persona sea una persona primero que ama a Dios de corazón, que es un varón de Dios, y que es una persona... Ahora, es más, que usted le tenga que poner mejor poner el freno. Mira, usted esté tranquilo. Tal cosa, vamos a estar tranquilos. No, que aquí yo tengo que proveer para todo. Que las cosas tienen que estar bien. Aquí no puede haber carencia. Yo tengo que bajarme. Yo tengo que terminar esto, tengo que terminar aquello. Bajarse, está bien, pues usted lo modula. La esposa lo modula, le da tranquilidad al esposo. ¿Okay? Para que el esposo, mire, sea el que provea para su hogar. En cuanto el esposo es el proveedor de su hogar y es el líder de su hogar en amor, en pureza y en financiamiento. El modelo está funcionando correctamente. Pastor, entonces no pelearemos nunca. No, van a ver sus cosas, hermano, ¿vale? Porque estamos acá en imperfección. Hermano, pero no van a hacer cosas basadas en fundamentos, discusiones gratis por pelear por cosas que no están bien fundamentadas. Y me explico. Ah, que ¿por qué aquello? ¿Por qué tu trabajo conflige con esto y con esto? Esas discusiones se las ahorra, por ese caso no ocurre. ¿Me entiendes? O tal cosa, que tú dijiste tal cosa, y tu mamá fue la que decidió esto y no tú. Tal cosa no ocurre, pero si toda la decisión la toma el varón, así se hace. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Importante. Bueno, seguimos. Y otro tema bien importante, ya este lo hemos hablado. En el verso 25 al 30, si usted leyó con calma este cuando lo dimos, ¿ok? Dice que Cristo murió por ella, por la iglesia, para presentársela a sí mismo. Dice, también los maridos deben amar a sus mujeres, dice el 28, como a sus propios mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gloria sea al Señor. Así que, mire cómo estamos resumiendo. Primero, el 25 dice, el marido se sacrifica por su esposa. Eso es lo que dice el verso 25, cuando Cristo dice que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo redimió a la iglesia, Cristo compró a la iglesia, el esposo redime a su esposa, por medio del amor. ¿Amén? Se esfuerza en su desarrollo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, porque la mujer es la gloria del varón. El hombre debe poderle decirle, decía, esta es mi esposa, pero lleno de orgullo por su esposa. Mira, esta es mi esposa. Y es mi esposa en santidad y honor. Y yo la tengo aquí, y esta fue la esposa que Dios me dio. Gloria sea al Señor. También, el versículo 28 al 30, la sustenta y la cuida como a él mismo. ¿Amén? Y finalmente, el verso 31-33, ¿verdad? Que no lo llegamos a leer. Pero es el que dice, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el esposo y la esposa, para el esposo no hay nadie más importante después de Cristo que la esposa. No es eso, no, que yo tengo mis amigos, mis panas fuertes. Los panas fuertes dejaron de existir. Oiga esto claro. Yo tengo mis muchachas que son mis amigas. Sus muchachas dejaron de existir también. No es que usted no va a tener amigas ni amigos. Pero eso de que mis panas, si yo tengo mi tiempo con mis panas, olvídese de eso. Eso ya caducó. Eso no es bíblico tampoco. Usted está a dedicarle el primer tiempo, la primicia, a su esposa. Y la esposa a su esposo. Sea el modelo. ¿Cuántos no he visto yo por ahí? ¿Y dónde está tu esposo? No, está, pero es que tal día, es el día de jangueo del... Eso lo escucho yo cada rato en el trabajo. ¿Cómo que el jangueo? ¿Qué es eso del jangueo? Jangueo así como estar ahorcado, jangueado, ahorcado. Así que quedan. Tú completamente descuartizado en la vida. Sin futuro ninguno por estar con esas cosas. Mire, el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, grande es este misterio, dice Pablo, pero yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el misterio, o sea, lo que va a ser revelado por completo es respecto al amor sacrificial que tuvo Cristo por la iglesia. Porque si usted pregunta, oye, ¿cómo fue que Cristo se convenció que él iba a morir por mí? Y usted le busca, y a lo más que puede llegar es que Cristo le amó con el amor puro que solamente él puede tener. Pero con todo eso, eso como que no le satisface completamente, ¿verdad? Porque eso es un misterio, hermano. Más tarde, cuando usted esté allá en la presencia de Cristo, usted conozca como fue conocido, como dice Pablo, 1 Corintios 13, entonces usted va a entender plenamente cómo fue que Cristo le amó. Pero eso lo dice él respecto a Cristo y la iglesia. Lo que no es misterio aquí es el amor que tiene que tener el esposo por la esposa. Por eso lo dice ahí. Yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Eso no es misterio, ningún. Eso no hay que ponerse a ver qué es lo que es. Y eso usted no lo va a comprender después. Usted tiene que comprender al principio que usted se va a casar. Y el 33 dice, por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Así que el esposo le da prioridad a la esposa sobre otras personas. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Ay, Señor, mire, por aquí podemos ir en 20 cosas más, hermano. Pero mire, algo que yo quiero, esta es 1 Pedro, quiero leer un verso en 1 Pedro 3:7, que está aquí, ¿ok? Pedro tiene el mismo tema, hermano, el mismo tema que Pablo. Mire cómo dice, maridos, igualmente vivid con ella, con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Usted tiene un chinero en su casa, de eso que yo sé que últimamente no se acostumbra, pero antes cuando se casaban, compraban como unos platos finos, una vajilla fina, ¿verdad? Que si cristal de roca, que si yo qué cosa. Que son, de esas vajillas que nunca se tocan, que están de adorno. Usted la tiene puesta en un armario, con una bombillita así como esta, así, así, así. Y usted de vez en cuando le pasa luín para sacarle el polvo. Porque eso no se puede tocar, porque eso de mirarlo se rompe, ¿verdad? Es una cosa fina. Pues así debe tratar el esposo a su esposa. Por eso decía Colosenses, no seáis ásperos con ella. Esa vajilla, usted no la coge y dice, ya acabé de tomar y la sopa la revienta allí en el fregadero, tírame el fregadero, ¡pra! Que encontró los platos, ¡can, can! Usted no hace eso. ¿Ah? Y si usted tiene lavaplato, dice, not this washer stay, no lo puede meter el lavaplato, el detergente se la monda, la pela toda, la pone opaca. Dice, no, eso se lava a mano. Mire así, con esa calma, se lava a mano. Y el chorrito de agua le cae así, suave. No puede ser que si la copa está fría le tire agua caliente, si la copa está caliente le tire agua fría porque se jaja. Pues mire, con calma. Y usted la seca así, la seca con un pañito fino, la pone allí. Así tiene que tratar el hombre a su esposa. De manera delicada. Como a vaso más frágil. ¿Ok? Dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Esto es bien importante, hermano. Porque si usted no la trata bien, mire lo que dice aquí. Dice que usted ora y la oración se queda pegada de la pintura al techo. No sube a la presencia de Dios, porque son oraciones con estorbo. Dice, Señor, yo te quiero servir de corazón, pero soy áspero con mi esposa. Señor, yo quiero que tú me concedas las peticiones con mi corazón, pero yo trato a mi esposa con desprecio, Señor. Sigue por ahí. Sigue, ¿ves? Eso es lo que usted le está diciendo al Señor. Dice, Señor, ¿cómo va a ser posible que el Señor pueda contestar su oración? Lo dice claramente. Trátela como vaso frágil, con delicadeza, con amor, como Cristo la trataría. Así trátela usted. Gloria a Dios. Vamos bien, hermanito. Y mire si hay bendición o no en que el varón se case. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Gloria al Señor, dice aquí en Proverbios 18. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Por eso pongo aquí el que haya. Porque es que la esposa hay que buscarla. Y hay que buscarla que sea una mujer de Dios. Amén. Una mujer de Dios, una mujer que ama al Señor tal y como el esposo lo ama. Y lo otro, hermanito, que quiero ir con esto y quiero ir resumiendo acá, porque entonces vamos a ir al tema ya segundo, ya cuando vayamos la semana que viene. Mire, usted está casado. Usted sabe que ese matrimonio es eterno. ¿Sabe eso? Y si es eterno, quiere decir que no tiene fin, ¿verdad? ¿Sabe eso? Pues así tiene que ser. Yo estoy seguro que posiblemente nosotros venimos aquí y hayamos sido casados, algunos de ustedes hayan sido casados antes, y ahora están casados entre sí, entre los que estamos aquí. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Ahora estamos en Cristo aquí? Sí. Pues ese matrimonio que usted tiene ahora es un matrimonio eterno. El de antes lo fue también, pero por errores no se hizo así, ¿verdad que no? Ok, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Pero de ahora en adelante ese matrimonio suyo es eterno. Usted no puede venir después con una historia y dice, no, es que ahora yo pretendí disolverlo. Porque eso no es bíblico y Dios no apoya eso. ¿Usted sabe cuál es el problema? Dice la palabra del Señor. Mire, Emil, con esto rápido y con esto yo termino antes de seguir. Cuando habla de dejar a su padre y a su madre, lo dice el Señor. Cuando habla la parte de unirse, está hablando aquí en el verso 33, y se unirá a su mujer. La palabra que usa, te quiero demostrar aquí, es proscolado. Proscolado es unirse. ¿Usted ha oído de la cola carpintera? La que usa para pegar los muebles, esa cola sí que es bien buena, la que usaban los ebanistas de antes, que esa, usted, cuando le pegaba las patas a la mesa, toda esa cola, eso no salía nunca. Cola carpintera, ¿te recuerda eso? Está encolado. Ya no se usa hoy tanto porque ya hay otras pegas más modernas. Pero antes era la cola, que el carpintero la tenía que calentar, venía en bolita, y la calentaba, la derretía, y la cogía bien caliente y se la metía entre las dos piezas, mero, la metía así, como dicen en español, las clampeaba, las apretaba en una prensa, y después que eso secaba, mejor había que despedazar la cosa porque ella no se soltaba nunca. Eso es lo que quiere decir encolar. Pues la palabra colar de nosotros, la cola viene de esta misma palabra raíz griega. Proscolao quiere decir con el propósito de estar pegados, unidos. Unidos quiere decir que de dos se hizo uno, eso es lo que hay que decir, unidos. Yo uní dos. ¿Lo ves? Pero ya no son dos, ahora es uno. Eso es lo que quiere decir. Si es uno, para usted hacer de uno a hacer dos, tiene que rajarlo por la mitad. Y eso no es algo bíblico ni natural. ¿Se entiende, verdad? Cuando hay un matrimonio es una sola persona, reflejado en el esposo y la esposa. Entienda bien esto, esta es la forma de verlo según la palabra. Entonces mire cómo dice más adelante. Los fariseos, ellos simplemente querían salirse con la suya, con la dureza de su corazón. No vamos a leer esa porción, pero está en Mateo 19. Le hacen una pregunta, la pregunta aquello de que si es verdad que se puede repudiar a la mujer por cualquier causa. Porque el judío, si la mujer un día como que sudaba de una forma que el olorcito no era muy bueno, dice, ya no la puedo repudiar. Sí. O yo la encontré como que mi esposa como que no es tan cariñosa conmigo como ya esperaba, pues ya la puedo repudiar, porque dice que Moisés le dio la autoridad de darle causa de divorcio. Pero el contexto de la decisión de Moisés autorizar al pueblo a poderse darle carta de divorcio a ellos, a divorciarse el esposo a la esposa, era más bien porque los esposos eran muy ásperos y duros con su esposa. Era un acto más de piedad por la esposa que por darle la razón al esposo. Por eso el Señor Jesucristo lo dice bien claro aquí. Dice, pero al principio, cuando el Señor puso las cosas en orden, no era así. ¿Ok? No serán dos, sino una sola carne, lo dice el verso 10, el verso ahí, el verso 4 y 5 en adelante. De aquí, de Mateo capítulo 13. ¿Ok? Así que lo que Dios juntó, ahí que viene lo que dicen todos los que casan, ¿verdad? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, gloria sea el Señor. Entonces dice, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? ¿Verdad? Por lo que le acabo de decir, por la dureza de vuestro corazón. Dice, pero mira, mas al principio no fue así, dice, mas yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, oiga bien con calma esto, cualquiera que dice, no, yo me voy a divorciar ahora, ya yo me cansé de mi esposa. Y por mutuo acuerdo, como le llama el mundo secular, o por diferencias irreconciliables, como le llaman hoy, pues yo me voy a divorciar. Sépase, sépase, delante del Señor, el divorciado y la divorciada, ¿sí? Cuando miente, porque lo estamos haciendo sabiendo, estamos hablando a la cristiana, a nosotros que estamos aquí, lo hacemos sabiendo, se está adulterando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que después se divorcia y se casa está adulterando, porque se está casando con alguien que no es su esposo. Porque el esposo y la esposa es para toda la vida, escúchelo bien con calma, es para toda la vida, es una sola naturaleza en Cristo Jesús. Por eso que usted se vaya a casar, recuérdese de que eso es para toda la vida. No haga como el mundo hace hoy, dice, yo no sé que no me va a ir bien, pero me caso. Yo he escuchado mucho eso. ¿Por qué? Porque dicen, pues porque si no me va bien, pues ya están diciendo que no le va a ir bien. Si no me va bien, yo me divorcio. Bueno, el mundo le da las leyes para usted divorciarse, pero Dios se la da. No, Dios no la da. Dios dice que el matrimonio es eterno. Así que Dios me ha dado a mí la potestad de yo ser el líder del hogar, el varón del hogar, para que si el matrimonio de momento algo no está funcionando bien, el varón es responsable para que funcione bien. Y es el que tiene que tomar decisiones. Hermano, escuche bien con calma esto. Esto lo he escuchado muchas hermanas. Dicen, no, que si tal cosa, que si un día mi esposa no me quiere hacer caso aquí y allá, que si tal cosa, digo, no, tú tienes que hacer que tu esposa te haga caso. Pero tú no es a la brava, ni a lo bruto, ¿eh? Tú sentarte y hablar con él y orar, o con ella y orar y tú imponer tu autoridad sobre el hogar. No, que mi esposo se pasa llevando a mis hijas a tal sitio que no es bueno. Y que la deja juntarse con tales y tales amigas y amigos que no es bueno. ¿Quién es el varón del hogar? Tú, pues tú tomas la decisión. ¿Ok? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio de un sufrimiento, un montón de cosas. Pues, seguro que hay que pagarlo. Y mira a ver cuántos años tendrás que ir pagando hasta que Dios vaya reinando realmente en tu hogar. Pero la solución no es decir, no, ya que hasta aquí se acabó. Y yo lo hago por mis hijos, no lo hago por los hijos, nada. La gente que se divorcia no lo hace por los hijos, lo hace por ellos. Porque ellos no soportan estar con la persona que está al lado, con la cual un día dijeron que se iban a casar eternamente. De que no diga, porque nadie lo hace por los hijos son los que salen bien chavados siempre en esas decisiones, ¿no? Pero sépase, dice ahí, que el repudiado, la repudiada, si se casa otra vez, adultera. Lo dice claramente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es viva y eficaz, y eso no cambia, hermano. Ahora, vuelvo y le digo, usted fue divorciado en alguna ocasión, yo estoy seguro que lo fue. Hoy en día usted está casado con su esposo y su esposa, ¿verdad? Pues quédese así. Porque ya el Señor, usted está con el Señor. Si usted antes estaba y se apartó, lo hizo en desobediencia, el Señor perdona, el Señor cubre y el amor del Señor perdona, con su sangre nos perdona y nos limpia. Pero hoy, ahora que usted está en Cristo Jesús, ¿usted tiene su esposa? Sí, amén. Pues hoy, de ahora en adelante, esto es para toda la vida. Amén. Y cuando las cosas no vayan bien en el matrimonio, la culpa es del varón. Ese es bien sencillo. Lo dice ahí, el varón es la cabeza de su hogar. Mire, si van a la donde yo trabajo, y viene un día y dice, aquí las cosas no están funcionando bien, ¿a quién va a buscar? A ese mío. Va a buscar a Paul. Paul, ¿por qué las cosas no están funcionando bien? A lo mejor él viene y me dice, no, que Tito allá está haciendo unas cosas que no se supone que haga. Paul, le va a decir eso, yo. Mira, que se parte esa silla. Cámbiala. Es que yo creo que esa silla ya tenía, como dicen, la muerte, ya tenía el tajito. ¿Haces otra? Ah, la otra la tiene Jorge. Ten cuidado, Jorge. Ah, está bien. Sí, por eso, porque es que esa silla, yo he estado que se le han rajado patas y todo. No esa, en otras ocasiones. Y se tuestan con el tiempo. Ya sabes que hay que botarla. Se me fue el hilo. Está diciendo polvo. Llama a llamar el jefe, dice, grande, de los problemas que hay en tal sitio en Puerto Rico. ¿Quién es ese? No, que es que hay como 1000 jefes debajo de eso. No me estás entendiendo. ¿Quién es ese? Esa cosa, la responsabilidad de él es que todo lo que esté debajo de él funcione bien. Si no está funcionando bien, su responsabilidad es corregirlo. Pero si no hay evidencia de que haya corregido, él es el que tiene que dar cara. Así dijo el esposo. Ah, que si acá en esta casa no sabe la hora que es, que no se sabe aquí, que mi esposa no se espera, que si los hijos aquí andan por acá, pues si acá hay cosas, que un día llegó a usar el cajo, el nene se ha llevado el cajo, no sé ni qué lo hizo, después lo jaló, después lo trajo, lo puso en la marquesina. ¿Y pero qué es eso, hermano? Eso es cuando yo lo he escuchado. ¿Qué es eso? Eso es un relajo lo que hay en esa casa. ¿Quién es el varón de esa casa? Yo soy. Se coja la rienda de ese hogar y diga, esto es lo que se va a hacer, haga como Josué. Yo y mi casa le vamos a dar la gloria a Dios cuando usted vea. Y al principio eran, yo no quiero. Y esa es la cosa. Y ahora me voy yo. Usted se sienta aquí. No me hace caso a lo que yo le voy a decir. Al principio van a hacerlo así. Y de un momento dado van a estar alerta. En principio va a ser por temor y después va a ser por amor. Pero eso es así, hermano. Hay que tener seriedad con esas cosas. Porque si no, el hogar se le despedaza. Y no hay opción para desplazar hogares, hay opción para que usted permanezca felizmente casado en Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Pero preguntar a los esposos, ustedes después, todo esto es con encuesta, se vaya después de aquí, que ahora vamos a terminar. Y vaya, pregúntale a los esposos. Dice, su esposa, ¿qué es lo que te tiene? Que te tiene miedo, que cuando te ve te tiene tejol. Entonces, un hogar que usted vea, no, ahí en este hogar lo que dice el esposo es lo que se hace. Vaya y pregúntele, oye, a ella aparte, dice, vea acá, ¿eso es porque tú le tienes miedo a tu esposo? A ver lo que ella le dice. ¿Sí? A ver, no porque es que esto tiene que tener evidencia, ¿me entiendes? La palabra del Señor es viva y eficaz, tiene, y estoy seguro las tiene, y corroborada evidencia en las vidas de los que la obedecen. ¿Amén? Bien importante. ¿Ok? Bueno, la semana que viene vamos a continuar, pero vamos a estar hablando en el contexto de los hijos. ¿Ok? Pero cuando vemos los hijos tenemos que hablar de los padres. Así que vamos a hablar un poquito del padre y la madre. Pero ahora mismo el esposo, podemos resumirlo con esto, el esposo tiene que ser como Cristo Jesús. El esposo tiene que estar dispuesto a amar a su esposa como Cristo Jesús amó a la iglesia. El esposo tiene que estar dispuesto a dar su vida como Cristo Jesús la dio por la iglesia. El esposo está dispuesto a dejarlo todo como Cristo Jesús lo dejó todo, incluyendo todas las cosas que él tenía en su reino para darse por la iglesia. Amén. Y el esposo está convencido que la gloria suya es la esposa. Y el esposo trata bien, con amor, a su esposa. Y su esposa se somete a su esposo. Gloria sea el Señor. Pues vamos a estar de pie, mis hermanos. Gloria sea el Señor. Así que hemos visto ya el orden. La semana que viene vamos a hablar acerca del orden de los hijos. Vamos a estar ya empezando el capítulo 6, aquí, Efesios, y vamos a estar en otras porciones de la Escritura. Amén. Tengo la oración por Goldy Pulgi, que está enfermo, ¿verdad? Macha, me dice que Gerardo que está mejor. Gloria a Dios. ¿Alguien más que necesite la oración, hermano? ¿Alguna petición de oración para orar ahora todos juntos? Y Belisa, ajá. ¿Está enferma, socorro? Vamos a orar por socorro. ¿Quién más? Agredí. Mi enfermo. ¿Ah? Gloria a Dios. Hace tiempo yo no lo veo. Amén. ¿Quién más? Cierto. Perfecto. Vamos a orar por eso. Es el miércoles que viene. Muy bien. ¿Alguien más, mi hermano querido? ¿Alguien más? David. Ah, por Lorian, por el asunto que tiene de la vista, eso que tiene como una infección. De Charlie Mix. Amén. Que esté completamente bien. Conociéndolo, debe estar allí ya desde las 6 de la mañana, debe haber estado hoy allí. Gloria a Dios. Así que vamos a orar mucho por el amigo Charlie para que esté bien, bien, completamente. Cory. ¿Paul? ¿Tu abuelo? ¿Está enfermo? Ok. Perfecto. Muy bien, hermanito querido. ¿Alguien más ahora? Antes de orar. Luis. Tío Irán. Con cáncer. De Luis. Muy bien. Vamos a orar por él. Damos gracias también al Señor. Habíamos estado orando por Willy. Papá de Luis. Pensé que ya regresó, había estado en Florida haciendo unos procedimientos. Y después se fue. Imagínate que ya está bien porque se fue de viaje también. Pero oye, así que vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a tener oración a Willy. Bueno, vamos a orar entonces, mi hermanito querido. En nombre de Jesús. Señor, mira ahora, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad, Señor, por haber sido bueno con nosotros y habernos dado ahora el privilegio de estar en tu casa. Gracias, mi Señor, por tu palabra santa. Gracias, Señor, porque ella nos habla al corazón. Y ahora, Padre Santo, te damos gracias por esta porción en específico que hemos podido reseñar hoy. Que nos habla, Señor, de tu orden, Señor. Nos habla de la forma en que tú has dispuesto para que todas las cosas marchen bien en el hogar. Oh, Señor, que seamos valientes y decididos, Señor, en acatar tu mandato. En pro, Señor, de tu gloria y en pro también de la bendición de nuestro hogar. Ahora, Señor, también te pido que bendigas a los matrimonios que están aquí, Señor. Que permita que pueda haber un lazo de amor más fuerte y el papel del amor sea manifestado por el esposo, su esposa, y su esposa sometida a su esposo, Señor. Que sean hogares de gloria, Señor, hogares de virtud, hogares, Señor, de sacrificio y de trabajo. Y que sepan, Señor, criar a sus hijos en el temor y la manifestación tuya, Señor, todo el tiempo. En esta hora también, Padre Santo, estamos presentando de todas estas oraciones, Señor. Por la hermanita Socorro que está enferma, Señor, te pedimos ahora por su sanidad y que esté completamente bien, Señor. Te pedimos que la podamos ver este próximo martes, Padre, que se restaure. Así mismo también estamos pidiéndote, Señor, oh Padre Santo, por Agredín, gloria sea el Señor, por Agredín, Señor, que está enfermo, Padre Santo, tuvo un infarto. Oh Señor, te estamos pidiendo para que tú tengas misericordia, oh Señor, de él. En esta hora también estamos pidiendo, Señor, por el estudio, Señor, que se va a hacer la medita Ivón, Padre Santo, esta semana. Te pedimos, Señor, que pueda todo salir bien y que lo que se pueda encontrar se pueda tratar y que pueda hacerse, Señor, todo para tu gloria, Señor. Te pido, Padre Santo, también por Goldie Pulgi, Padre Santo, que estás enfermo con fatiga. Te pido, Señor, que le tomes en tus manos allá y que se pueda mejorar rápido, Señor, que le podamos ver aquí este próximo domingo, Padre. Así mismo también, Señor, por Lorian, por mi esposa, por la vista, estamos pidiendo para que tú les restaures completo. Gracias porque ha ido mejorando, Señor, esos otros síntomas. Gracias ahora también te damos antemano por tu atender, Señor, lo que tiene la vista. También, Padre Santo, estamos pidiendo también por el abuelo, Señor, de Cory, que está enfermo, Padre Santo. Te pido también, Padre Santo, para que tú le toques, le sanes, le limpie, Señor, de cualquier dificultad que tenga en su cuerpo, lo restaure, Señor, a buena salud, Padre Santo. También, Padre Santo, Luis te pide por su tío Irán, que tiene cáncer, Padre Santo. Te pedimos que tú obres con poder en su vida, Señor. Oh, Padre Santo, permite que todo, todo, todo quede bien, oh Señor, completamente bien, Padre Santo. Así mismo, Señor, también te pedimos por Willy, te damos gracias por haber contestado la oración que tuvo así en aquellos tratamientos, Señor, y gracias porque todo ha salido bien, se lo ha podido hacer. Te pedimos así mismo por él, por Marisol también, Padre Santo. Oh, Señor, aquí tengo una que apunté, ahora mismo no entiendo la letra. Alguien que pidió oración que yo he mencionado, se me está quedando una. Chasmi, aquí lo tengo, ¿cierto es? Por nuestro hermanito querido Charlie, Señor, gracias por Charlie. Pues sabemos que es un hombre de trabajo, Señor, un hombre fajón. Bien interesado, Señor, en la predicación de tu palabra. Te pido que ahora, Señor, después de todas estas afecciones que ha tenido, Señor, achaques, o Señor, que la han operado y que ya había estado convaleciendo bien, te pido que pueda estar reforzado, Señor, pueda estar fortalecido y que pueda seguir, Señor, su obra allá donde tú lo has llamado. Te pedimos también por la congregación en Moca, Señor, por los líderes, Padre Santo, de esa congregación. Te pedimos que vaya levantando, Señor, líderes poderosos en tu palabra, Señor, que puedan serle de apoyo a nuestro hermanito Mick, que puedan encargarse, Señor, y sostener su brazo, Padre Santo. Te pido, Señor, que proveas a esos obreros, tal y como los has provisto aquí, los proveas allá. Los proveas en toda iglesia donde estoy seguro hacen falta. Siempre hacen falta obreros, muchos obreros, en tu casa, Señor. Te pido, Señor, ahora por ellos. Te pido ahora también por los otros que vamos a salir de aquí. Llévalos con bien, Señor, a nuestras casas. Cuídanos en el camino. Danos un buen descanso, Señor, y que podamos completar, contemplar siempre, Señor, tu hermosura. Te lo podemos ver este martes, Señor, aquí en tu casa nuevamente para escudriñar tu palabra otra vez. Bendícenos, Señor, y bendícenos a todos los matrimonios, a los hijos, Señor, esposo y esposa. Y llévanos con bien a nuestras casas, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.